When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too.
Venga, escribirás que seguimos todos nosotros. Hace tiempo que iniciamos esta experiencia y no queremos ponerle fin, por más que las dificultades sean cada vez más arduas.
Nuestro destino es comenzar cada día.
No contamos nuestra vida por años, sino por minutos. Cada fracción de luz es un regalo que agradecemos a la vida.
Y cuando llega la noche, procuramos dormir.
Ya vale, parecéis educadores del proyecto Hombre. Aquí venimos a leer cuentos y a ser posible cuentos canarias. A mí ya se me perdía el optimismo entre las estadísticas del paro.
Empezaba así porque quería saltarme el trámite de mental del año nuevo, que me parece más importante el ciclo del sol o el invierno que los petardos de la noche vieja. Pero si quieres, Ana, hablemos de la irracionalidad que informa nuestra sociedad. O cierta racionalidad policéntrica. Porque si partimos de que la inteligencia personal es circular, con un solo centro, estaréis conmigo que la inteligencia social ha de tener más de un centro, pues es suma de muchas inteligencias.
Con dos o más centros, la esquizofrenia social está asegurada.
Es lo que tiene la inteligencia social, que es inteligencia compartida, o sea, difícil. Fortune or fame, you must pick one or the other, though neither of them are. Nos presentamos. Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en Escribir Adrede, puesto en pie, o sea, en antena, por un equipo de brillantes inteligencias. ¿Os imagináis un coro formado por primadonas y barítonos estelares? Sonaría horrible. Sonaría horrible, pues he sabido que muchas inteligencias juntas no garantizan un buen resultado. Sin embargo, nosotros sonamos bien porque no sabemos por qué. No sabemos por qué, pues tú.
Pues todos somos
inteligentes.
Todos nosotros
somos inteligentes como primadonas.
Ahora recuerdo una cosa que se cuenta de un político optimista que dijo un día: arreglar el conflicto judío-palestino. Arreglar el conflicto judío-palestino es muy sencillo. Basta con que todos se comporten como buenos cristianos.
David, eso no era el más optimista, era el más tonto. ¿Sabes cómo explican los economistas las famosas burbujas económicas? Una burbuja crece siempre que hay esperanza de que alguien... más tonto compre. Se llama teoría del tonto.
Podríamos hacer una historia de la irracionalidad económica.
Está hecha, basta leer un Oliver Alo Esperanza o escuchar Esperanza Aguirre. Un liberal siempre sustituye los valores reales por valores ficticios, o sea, especulación. Que significa lo mismo que espejismo. No cabe más irracionalidad dirigiendo la sociedad, pero vamos a leer cuentos. O sea,
os tengo preparado uno de Peba, que habla de lo mucho que nos dirige la irracionalidad en nuestra vida personal. El don de la ebriedad se titula. Ya sabéis, Peba siempre fue una racional completamente irracional. Se supone que estar ebrio es estar con un pedo que te cagas, pero no es cierto del todo, pues hay muchas maneras de estar ebrio o ebria. Yo, sin ir más lejos, tengo momentos en que estoy ebria y sin ingerir ni una gota de alcohol. La ebriedad tiene muchos matices, muchos significados. Puedes estar completamente ebria de pasión, por ejemplo, pues cuando la pasión te empuja no hay modo de pararla. Es lo mismo que un volcán que se desborda. Lo mismo que la lava deslizándose inexorablemente. Por mucho que tú corras, la lava de la pasión te alcanzará, apoderándose de ti y dibujando de colorines todo a su paso. Esto es una manera de exagerar, pero esa pasión tontorrona es bonita, pues pareces más viva y da la impresión de que tu cuerpo ha rejuvenecido por lo menos tanto como ese chorbo al que has echado el ojo. Y ya no eres indestructible a todos los ataques del tiempo contra tu cuerpo y tu mente, al menos mientras dura la borrachera. Pero hay otra ebriedad que me apasiona todavía, que estas pasiones efímeras. Es la ebriedad de la creación, la concentración que me ausenta del mundo mientras escribo y aún mientras leo. Esta ebriedad me hace indiscutible, me hace total, me hace presente también. Es un poco contradictoria, pero es la ebriedad de Dios. Dios nació de un poema del Cantar de los Cantares. No sé si me explico. Claro que la ebriedad a tope es un poco jodida. Ocurre que además de imitar a Dios, cuando estás borracha, también el cuerpo se agota, el pulso se acelera y puedes acabar con un estrés que te cagas. Y te puede dar hasta un ataque al corazón y quedarte tiesa.
En tres vueltas de carnero,
flap, te fuiste por el agujero.
Todo lo grosero a bailar encima de lava volcánica.
Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica.
Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado.
Oye, princesa, llegó tu príncipe, el grosero. Los bochincheros, que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero. Y por ende, la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira. Vámonos volando como a 30,000 pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas. Yo te prometo como 100 aventuras. Doña, con tentura pa' tu cintura. Dóblate y enséñame la dentadura. Cuidado, el pantalón se le rompe la costura. Esos dos cachetes llenos de musculatura se están saliendo de la envoltura. Y me pone mal, pa' meterle mano hay que tener un manual. Dile a tu mai que te suelte el cordón umbilical pa' revolcarnos por el cañaveral.
Directamente desde el infierno.
Abran paso que llegó el yerno. Tu papá está más cuadrado que un cuaderno. Y no comprende mi lenguaje moderno. Muévete que llegó el cabre de...
Nuestros conocimientos para evaluar lo que ocurrirá con el paro dentro de un año. O acaso dentro de 6 meses son inconsistentes. No sabemos. No lo sabe nadie qué va a ocurrir dentro de un año en materia económica. Sin embargo, se toman miles y miles de decisiones por minuto en todo el mundo. Y son decisiones que ponen en riesgo los ahorros de todos, los beneficios de los ricos, el futuro del sistema y del planeta.
Si los conocimientos son tan inseguros, ¿cómo la gente toma sus decisiones?
Un economista tan sensato y riguroso como Keynes no nos dejó la respuesta. La gente solo decide a través de pasiones. A las pasiones Keynes las llamaba espíritu animal, para que no haya dudas de lo que decía.
Pues una vez, en un hormiguero, apareció una hormiga inteligente. El hormiguero es una sociedad perfecta. ¿Qué pasó? Que la hormiga inteligente quiso seguir su propia ley. En vez de la ley del hormiguero, en vez de la ley del hormiguero. Y se cargó el hormiguero.
¿Es posible que los individuos inteligentes, libres y orgullosos de su autonomía, como la hormiga inteligente, pueden vivir armoniosamente? La historia nos contesta de muchas maneras, de tantas que un historiador, Pierre Ruber, se pregunta si alguien se atreverá a estudiar la vidas humanas como motor de la historia. O sea, la pregunta sería: ¿cómo librarnos de la estupidez colectiva para hacer una sociedad más inteligente?
Mientras encontramos la respuesta, a ver qué os parece lo que nos dice Conchi en este cuento. Se titula Generosa. Yo soy una tía muy generosa, como con quien me da la gana. Doy cualquier cosa sin pedir nada a cambio, aunque a veces me arrepiento, porque lo que es aquí la mucha gente que luego te mete puñaladas traperas. En fin, hay algunas. Por ejemplo, el calvo, que cada vez que se cae una cosa de la mano, que suele ser cada dos por tres, yo le ayudo y todo lo que puedo. Pero él aprovecha cualquier maniobra que yo hago con la mía para empujarme con su silla de ruedas. Y yo le digo, qué ganas me dan de dejarte tirado. Y lo vuelvo a pensar, este tío es un cabrón redomado. Pero sigo ayudándole porque me digo que no hay, que algún día cambiará, y aunque me paso de ingenua. Y sigo repitiéndome que hay que ayudar a los demás, pero el calvo me lo está poniendo muy difícil. Y el día menos pensado le voy a poner en la comida cianuro y le voy a trocear para meterlo en una maleta y tirarlo al contenedor. Su mujer me mira con una cara, creo que sospecha algo. También me la voy a tener que ganar. Que cargar.
Vamos a faltarnos el respeto.
Ajá, mira, yo quiero un hombre sin complejo, que tenga buenos reflejos, pa' ver cómo se hace viejo. Miro el horóscopo pa' ver qué me depara. Cuando me pongo perra, tú nada me para. Esta búsqueda de mi demonio me tiene con insomnio, como plaga.
Con picante como tica masala.
Ajá, yo soy más bien normalita, ok, una mijita rara. Llévame pa' la cueva de los pelos arrastrados, no me dejes ni hablar. Si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero la presión.
¿La presión?
Se te va a disparar. Lo de no probar bocado es la prueba de que nada, de que nana se puede comparar con amá. Ay, papá, estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto.
Yo no tengo edad.
Soy como el amor, amo y en el intento, amo allá. Si tú quieres nos ponemos contentos. Al ratito fuerte,
al ratito lento.
Ay.
Me sabe mejor lo que no me da, que lo que me da. Ay, papá, que lo que tú tienes pa' mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Oye, flaca, este sudaca quiere tener sexo con caca. Kinky peludo como Chewbacca. Quiere tener sexo puerco sucio como de inodoro. Oríname en el pecho, te lo juro que yo
te... Hay tener que convivir en un grupo. Trabajar en equipo exige una gran inteligencia. Hay que reconocer a sus miembros, respetar las jerarquías, intentar sacar provecho de la situación, mentir, hacer coaliciones, conocer las intenciones de los demás, anticipar procesos, o sea, procesar las intenciones de los diferentes individuos. Los psicólogos están seguros de que la expansión del cerebro está relacionada con la complejidad social.
Pues explícame tú, Carmen, cómo es que nuestro cerebro es el mismo desde hace 200.000 años. Tenemos un cerebro del Pleistoceno.
Muy sencillo, porque la inteligencia humana no es individual, sino social, en su estructura y en su funcionamiento. Una especie animal incapaz de hablar acabó inventando el lenguaje. Y esa colosal inversión, que no tiene autor conocido también, cambió las perspectivas de la especie. Desde entonces, cada niño que nace con un cerebro del Pleistoceno, en pocos años, se actualiza en contacto con el entorno social. Y no hay inteligencia humana fuera de la sociedad.
Y siendo social la inteligencia, ¿cómo es que admite con tanta naturalidad como bueno el castigo, la desigualdad, la violencia y la guerra?
Que la inteligencia sea social no quiere decir que las sociedades sean inteligentes.
Por ejemplo, tu relato sobre don Bernardo, el médico de Almanza, durante la guerra civil, algo dice sobre el fracaso de la inteligencia colectiva.
Cierto, no hay mayor estupidez que la guerra. La guerra no es la política por otros medios. Es pura y simplemente demostración de una gran estupidez de las clases dirigentes de la sociedad. Os leo el relato de Carmen, que es muy bueno.
Os leo el relato de Carmen, es muy bueno. San Bernardo es su título. Eran días muy duros, el frente se rompía y los obuses explotaban cada vez más cerca del pueblo. Bernardo no podía arreglar todo en Almanza.
Almazán.
Es que no puedo dejar solos a mis enfermos, contestaba el buen médico a los que le aconsejaban que huyese. Y cada día atendía sus tareas, aunque a veces se les oía rezogar. No sé qué más nos puede pasar en esta maldita guerra. No tengo dinero para medicinas, se lamentaba el marido de Águeda. Tranquilo, Cecilio, yo tengo aquí algunas medicinas. Y toma algo de dinero para que las alimentes, que la comida es la mejor medicina que la puedes dar. Esta vez no he podido pagar ni a la criada. Ya no hay dinero en la casa del médico. Bernardo, por favor, le abochornaba su santa Teodora. No puede ser tan manirrota. Ya no nos queda grano de la cosecha. Pronto Rusia nos invadirá inundará de trigo, argumentaba Asuncita, la hija de ambos, en defensa de su madre, de su padre. No digas eso, que te van a oír, recombinó la madre, y tendremos problemas con los fachas luego. Los obuses caían ya sobre las casas de Almanza. Todo era destrucción y muerte, pero sobre todo heridos. La mayoría con heridas que nunca cicatrizaban, porque no se inventaba la medicina para ellas. Bernardo, Tienes que huir. No, no puedo abandonar a los heridos. Bernardo fue detenido mientras curaba a un moribundo. A la mañana siguiente fue fusilado y enterrado en una cuneta que ayer mismo era trinchera. Su esposa, doña Teodora, pudo oír en la confusión, pero no sobrevivió más allá de unos días. La hija, Suncita, tuvo mejor suerte. Sobrevivió luchando hasta el final de la guerra y caída a Cataluña.
Me encanta cómo se enchufa tu clavícula con tu cuello, cómo se acuesta tu cabello en tu espalda, cómo me coquetea tu falda. Por ti yo corro 1,000,000 de yardas descalzo, por encima de vidrio roto, por ti yo floto como...
Siempre me ha fascinado la conversación. Montaigne lo consideraba el más fecundo y natural ejercicio de nuestra inteligencia. En sentido estricto, la sociedad y, por tanto, la inteligencia social comienza con la operación del otro.
O sea, como dice mi amigo Alex, al principio la gente fueron dos.
Sí, el hombre aprendió a entender la mente de los otros hombres y en este momento se hizo humano, se hizo social, se hizo moderno. Los niños nacemos con esta capacidad, ¿no? Pero nuestra capacidad de conocer mentes no es ilimitada. Estamos capacitados para conocer nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro tipo, nuestro grupo, pero no grupos extensos, no la población de una ciudad. Es difícil mantener una conversación con gente que no conocemos.
También con la gente que conocemos mantenemos conversaciones estúpidas, ¿o no?
Cierto, hay conversaciones inteligentes y conversaciones estúpidas, pero preferimos la conversación inteligente, porque en ella se expresa la inteligencia social, que es la inteligencia compartida. La conversación inteligente favorece nuestras ocurrencias y nuestra creatividad, lo mejor de nosotros. Pero las conversaciones estúpidas nos aburren, nos repetimos en los lugares comunes.
Carmen, tienes una conversación muy interesante. Da gusto irte, chica. Pero escucha ahora este relato de José Luis. Justo en él, José critica al mal conversador, al que siempre tiene la razón, como él mismo lo llama. Y lo tituló Fatuo. Pensaba ir a Lourdes ahora, en octubre, pero como va al que siempre tiene la razón, yo no iré. El que siempre tiene la razón es un anciano que debería haber ido en mayo, que es cuando van los viejos. ¿Qué pasa? Que el que siempre tiene la razón les come la oreja a los voluntarios que organizan estas movidas para poder venirse con los jóvenes en octubre. El que siempre tiene la razón es un viejo ridículo que se cree joven, pero eso no, por eso es tan ridículo. Yo estoy pensando en irme a Jerusalén, pero tengo que asegurarme de que el viejo no se entere de este viaje tan goloso, que seguro que se apunta. seguro. Molaría cantidad viajar a un país nuevo, si bien que asentado sobre lugares sagrados de tan viejos, como son los santos lugares. A mí lo que me gusta es viajar y Jerusalén no lo conozco. El que siempre tiene la razón querrá ir allí, porque tiene más caché volver de Jerusalén o Palestina que volver de Lourdes con las mismas arrugas que llevabas, o sea, con los mismos años, o sea, todavía más viejo y más cansado. No soporto al quien siempre tiene la razón. Sí, ni siquiera soporto al que tiene la razón, al que siempre... No soporto al que siempre tiene la razón, ni siquiera si él estuviera en una esquina del huerto de los olivos y yo en la otra. Si se lo voy a decir a Sole, que no le hable de Jerusalén, al que siempre tiene la razón, aunque no me atrevo, al que siempre tiene la razón, aunque no me atrevo a mover la cosa porque ella es muy capaz de decírselo, solo por llevarme la contraria. Yo soy profesional, es mi trabajo, dirá, como si no fuera una buena acción profesional dejar fuera a ese cantamañanas. Además, como Sole no me entiende cuando hablo, casi todo lo que le pido me lo hace al revés. Ese viejo que siempre tiene la razón me amargaría hasta las siestas en el lago de Tiberíades. No lo soporto. Es más fatuo que una bala de fogueo.
Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo.
Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno.
Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la...
Y llegó el turno de nuestras coplas de la relación. Que la racionalidad de una copla es puro artificio, medida y rima. Rascando en el contenido descubrí que su discurso es pura irracionalidad. Y a mí las coplas de Manuel me producen risa. Hay algo más irracional que la risa. O sea, la comedia Manuel es pura comedia.
En el 2011 nos encontramos de nuevo en Neco Leganés para seguir hablando de nuestras cosas. Hoy el tema va de lo irracionales que somos los humanos, que en los centros cerrados como el CAN se nota mucho más porque estamos obligados a convivir bajo el mismo techo. Otra vez con optimismo, por la radio aparecemos y ante el micro nos ponemos diciendo más de lo mismo. Venimos por la emisora porque merece la pena, una vez a la quincena por espacio de una hora. Sea humano, sea divino, cualquier tema lo tocamos. aunque a veces nos pasamos diciendo algún desatino. Hablar de lo irracional en esta tarde se trata, se mete mucho la pata en nuestra vida normal. Y sería imperdonable, tras las fiestas navideñas, andar de nuevo a la greña, aunque es lo más probable. Que muchas veces nos pasa que ocurre un hecho curioso, que algunos hacen el oso y sin movernos de casa. El buen Chejov dejó escrito: donde vive mucha gente, las palabras más frecuentes son todas, menos bonito. En vez de ser más amable y darnos como un apoyo, que alguno te monte un pollo, suele ser lo más probable. Y aunque vayas precavido, con los ojos muy abiertos, puedes darte por jodido que te carga algún muerto. Aunque tú no te lo creas, algunos por darse gusto, te suelen dar un disgusto de los de no te meneas. A lugares muy potentes que quisieras visitar, te lo suele a ti birlar siempre el mismo residente, que por saber explicarse o por untar vaselina, tu plaza suele llevarse y te quedas que alucinas. Y te pilla hasta el rebote, como es lo natural, que montas un carajal de tres pares de bigote. Aunque dicho sea de paso, os prometo, rayos diente, que suele ser lo frecuente que no te hagan ni caso. Os pedimos mil disculpas por habernos confesado. Estas cosas han pasado en el can de nuestras culpas.
Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Tú me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance lo que me complementa. Un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale. Por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400.000 cuentos.
No nos sigamos hoy sin antes recordaros que la inteligencia social, o sea, la inteligencia compartida, facilitó mucho las ocurrencias musicales al mismísimo Mozart, como él reconocía. ¿De dónde me vienen estas ocurrencias? No lo sé, ni tengo nada que ver con ello, decía.
Ahora sí que nos podemos despedir. Esto fue Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Colega Nes. Y yo soy Ana. Adiós a todos los que nos oís. Espero que os haya gustado nuestros cuentos.
Mi nombre es David, amigo de Ana. Y bueno, y un saludo a todos. Hola.
En los controles, Gerardo y Ricardo, y aprendiendo a manejar el muñón a Raúl. Yo soy Carmen, besos a todos.
Y yo soy César, nuevo amigo, y ahora me acuerdo de un sueño primero.
los sueños primeros de la vida. El sueño de la primera célula soñaba ser dos células y se ha cumplido.
I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast. Blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost.